Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. A esta hora empieza ya a apretar el calor, ¿eh? Aquí en este embalse de Tentudía, en Badajoz, frente al que me encuentro y frente al que estamos haciendo hoy este programa, son aproximadamente 30 grados los que tenemos, que remarcan más la sequedad de un terreno que debería estar cubierto por el agua. La sequía está castigando ya a esta zona, tanto como para acabar casi al completo con la producción de los arrozales de la Vega del Guadiana, no muy lejos de este pantano. Enseguida te lo cuento dentro de esta programación especial de COPE, donde estamos recorriendo España para hablar de eso, para hablar de la falta de agua, de la sequía. Pero también quiero situarte a 719 kilómetros de aquí, en concreto en Santiago de Compostela, barrio de Angrois, el barrio que, según los propios vecinos, antes ninguno conocíamos realmente. Pero todo cambió un 24 de julio de 2013, poco antes de las 9 de la noche.
Atocha.
Debe de haber heridos muchos, ¿eh? Porque está volcado, no puedo salir de cabina.
Vale, tranquilo, Madridista.
¿Me oyes? Si no puedo salir,
sí, te estoy oyendo. Que hay herido, ¿no?
Sí, porque es que la tenía...
Estremece, ¿verdad?, escuchar esa conversación telefónica entre el maquinista de Renfe, Francisco Garzón, y la estación de control, que tenía lugar minutos antes, minutos después de lo que se confirmaría como una de las grandes tragedias del ferrocarril español. 80 personas perdían la vida y 145 resultaron heridas. Hoy, más de 9 años después, las víctimas y testigos de lo sucedido han empezado muy poco a poco a contar lo que sucedió aquella tarde de verano. Con las cuestiones previas ha dado comienzo un juicio que ha estado 8 años instruyéndose y que podría durar más de 6 meses. Las cifras nos dan una idea del por qué se puede alargar tantísimo tiempo. 446 perjudicados, 154 acusaciones particulares, 522 testigos o 126 peritos. En el banquillo de los acusados no hay responsables políticos, pero sí dos técnicos: el maquinista, al que escuchábamos antes, Francisco Garzón, y el entonces jefe de seguridad de Adif, Andrés Cortavitarte. A ellos se les imputan 80 delitos de homicidio, para los que la Fiscalía solicita una pena de prisión de 4 años. Contrasta, sin duda, la condena penal con lo que podría ser la civil, porque la reclamación de daños y perjuicios en esta causa asciende a casi 58 millones de euros. La Fiscalía tiene claro que el maquinista se despistó y tomó la curva, esa curva famosa ya, a 190 kilómetros por hora, en un tramo en el que la velocidad máxima debía ser de 80 kilómetros. La defensa se va a centrar en que la clave para que se produjera el siniestro fue la carencia de un análisis del riesgo en esa curva y en la falta de medidas de seguridad de la línea Ourense-Santiago. Muchos meses, por tanto, por delante para dilucidar lo que sucedió en aquella jornada, aquel 24 de julio. Ese día, Angrois, aquel barrio desconocido, quedó para siempre vinculado a esta tragedia, pero también a la solidaridad y coraje que demostraron todos sus vecinos, que sin pensarlo se echaron a las vías para socorrer a las víctimas. El mismo barrio que hoy en la Ciudad de la Cultura pide no solamente que este juicio termine con sentencia, sino con justicia. Pues además de esta, el día tiene otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues destacan, Pilar, 4 misiles, 220 llegadas y también el precio del petróleo. Por partes, lo primero, los misiles que hoy han lanzado Corea del Sur y Estados Unidos de manera conjunta. Es la respuesta a los lanzamientos que han hecho estos días también el régimen norcoreano, cuyos misiles sobrevolaron el cielo de Japón. Así que más tensión en esa zona del Pacífico. Y en cuanto a las llegadas, Pilar, son 220 los inmigrantes que han alcanzado tierra las últimas horas en nuestras islas, tanto en Lanzarote con 3 pateras como a Baleares con 6 embarcaciones más. Y nos quedaba el precio del petróleo, que sube de nuevo. Los productores de la OPEP recortarán producción desde noviembre. Podrían reducir hasta en 1 millón de barriles diarios sus ventas, y por eso el barril del petróleo Brent sube hoy a $92 desde los 85 de la semana pasada.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Liga de Campeones, hoy turno para el Real Madrid y para el Sevilla.
Después de las derrotas del Barcelona y el Atlético de Madrid, hoy a partir de las 9, Real Madrid-Shakhtar y Sevilla-Borussia Dortmund, está el Real Madrid pendiente del partido y de la lesión de Ceballos, Melchor Ruiz.
Sí, una lesión en los isquios que a falta de los resultados de la resonancia podría ser algo más preocupante de lo esperado en un principio, y el de Utrera podría incluso no volver a jugar este año y reaparecer tras el Mundial, pero insisto, habrá que estar muy atentos a los resultados de las pruebas. Esta noche a las 9 en el Bernabéu, partido de Champions, Real Madrid-Shakhtar, el Real Madrid que es primero, buscará una victoria para asegurarse casi el pase a octavos, con Ancelotti que tiene las bajas de Courtois y Ceballos y recupera a Luka Modric y Lucas Vázquez. Por su parte, el Shakhtar es segundo, llega sin presión, invicto y convencidos que tienen armas para sorprender al Real Madrid.
En el Sánchez Pizjuán Sevilla, Borussia Dortmund, estamos ante el último partido de Julen Lopetegui con Jorge Sampaoli preparado para coger el equipo. Y dos noticias más, el Atlético de Madrid compra al Barcelona a Griezmann por 20 millones de euros más 2 en variables, y el francés firma hasta el año 2026 y acaba de informar el Barcelona que Christensen, que se retiró ayer del partido contra el Inter, tiene un esguince en el tobillo izquierdo.
Como te estamos contando, hoy en COPE estamos recorriendo España con una programación especial dedicada a la sequía. Nosotros en mediodía estamos aquí en la comarca de Tentudía, al sur de Badajoz, donde ahora mismo estoy viendo una imagen que representa perfectamente esa falta de agua que estamos sufriendo ya y que está afectando pues a tantísimos lugares de nuestro país. Delante de mí tengo el embalse de Tentudía, que ahora mismo está muy bajito, está a menos del 20% de su capacidad, y que podemos comprobar cómo la sequía pues deja en este momento muchas zonas de terreno al descubierto. Nos cuentan además los vecinos de la zona que hacía años que no veían su pantano así, con tan poca agua. Estoy exactamente en la casa rural Alcornocalejo, que está en la misma orilla del embalse. Es un lujo estar aquí porque el paisaje desde luego es espectacular, y donde han podido sobrellevar la escasez de agua porque se autoabastecen de un pozo que hay en la finca. No depender del agua pública pues les ha salvado de las restricciones de agua que han tenido este verano en toda esta zona. Rosa Pina es la propietaria de esta casa rural. Durante la mañana nos ha estado enseñando toda esta zona, que ya os digo que es maravillosa, y nos ha llevado hasta un puente que antes, fíjate, cubría el agua y por donde ahora mismo se puede pasar. Eso sí, se ve perfectamente el óxido que tiene su barandilla de cuando estuvo cubierto por el agua. Rosa Pina, ¿qué tal? Buenas tardes, Rosa.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se está afectando la sequía, la falta de agua, a vuestro negocio?
Bueno, nuestro negocio es que no hemos tenido que repensar otra vez cómo llevarlo. En primer lugar, porque hicimos una inversión muy grande en lo que es las arboledas, la jardinería, y otra es para mantener la casa. Para mantener la casa queríamos dar una calidad, la misma que estábamos dando. Entonces, en vez de alquilar, que abríamos la agenda 3 meses o 4 meses, pues nos hemos ido abriendo la agenda mes por mes. ¿Qué pasa? Que en vez de alquilar por semana, por quincena o por meses, hemos alquilado por fines de semana. Y de esa manera, por fines de semana, por 3 o 4 días, pero no hemos alquilado como otras veces. Por lo menos para llevarlo, vamos, no hemos ganado, pero también...
Habéis cubierto gastos, por lo menos. Rosa, me decías también que habéis hecho una inversión importante para, por ejemplo, poner los grifos automáticos, todo para con el objetivo de intentar ahorrar
agua. Exacto. Nosotros hemos cambiado toda la grifería entera. Lo hemos puesto automático, mete la mano y sale el agua, y así...
Y cuando retiras la mano se quita, si alguien se olvida un grifo abierto, pues no se pierde toda esa agua. Te voy a pedir, Rosa, que eches la vista unos cuantos años atrás y nos cuentes cómo se veía este embalse, que es una maravilla, que tenemos ahora mismo frente a nosotras. ¿Cómo se veía hace un tiempo, cuando no había esta sequía? Porque, bueno, como estoy comentando, las vistas desde vuestra casa rural son espectaculares.
Sí, la verdad que sí. Y sobre todo y de noche y de día, ¿eh? Porque de noche también hay un cielo que Extremadura lo tiene, vamos, que es impresionante.
¿Cómo era este paisaje hace unos años?
Este paisaje es que parecía que estabas metida en la casa, no, sino en el agua. Nosotros tenemos la piscina y todo lo que tenemos sembrado por enfrente lo tenemos a ras de la piscina. Entonces se veía el agua, parecía que te ibas a caer en el agua. Y ahora no, ahora resulta de que lo hemos subido un poco, se ve el agua, pero se ve a lo lejos. Hemos tenido que repensar todo.
Bueno, Como dice Rosa, si es verdad que el agua se ve a lo lejos y eso que esta casa rural se encuentra en la misma orilla,
sí, es un hongo
del
que
embalse
entra.
De Tentudía.
Exacto, es un hongo que entra como como si fuera un hongo y te mete, y estábamos rodeados menos por el sitio donde entrábamos, por la entrada, pero lo demás estábamos rodeados de agua. Hoy día no, hoy se ve ya a lo lejos, pero bueno.
Y todo ese terreno, ¿no? Esa tierra seca que ha dejado al descubierto la falta de agua. Rosa, en vuestro caso, os ha salvado ese pozo que tenéis en vuestra finca. ¿Qué hubiera pasado si no, este verano?
Pues lo peor hubiera sido que hubiéramos... pues hubiéramos tenido que ir comprando el agua, que nos la traían con transporte, que han transportado con... ¿Cómo se llama?
¿Camiones cisterna?
Cisterna, sí. Entonces, y de cada cisterna, no sé de cuánto exactamente, porque eso lo llevaba mi marido, pero las cisternas eran 80 euros.
Claro. Decir, que no. Y cuéntale tú a los clientes que tienen que estar con el agua que se trae a través de camiones cisterna. Claro.
Hay que dar la calidad, pero tú no puedes subir porque el agua no la tengamos que pagar. Ya eso va incluido en el precio. Entonces, no es lo mismo tener el pozo, la verdad que nosotros el sondeo lo hicimos, no es un pozo que dé mucho, pero lo que a nosotros no más nos preocupaba era de no perder la inversión tan grande que habíamos hecho en lo que es, porque claro, entras aquí en palmera, en todo, en flores, en todo, y entonces eso era el mantenimiento, porque llegas aquí y quieres dar una calidad que la tenemos que reservar, ¿no? Entonces,
la casa rural, desde luego, es impresionante. Rosa Pina, propietaria de esta casa rural, Arco Nocalejo, gracias por atendernos y lo que decíamos antes, ¿no? Lo que estamos diciendo a lo largo de esta jornada. Ojalá llueva pronto para que podáis recuperar esa imagen espectacular, ese paisaje tan estupendo que teníais cuando este embalse de Tentudía, frente al que nos encontramos, estaba con otro nivel, repleto de agua. Gracias, Rosa, que vaya todo
bien. Vale, pues muchísimas gracias y buenas tardes.
Claro, pozos como este que tienen aquí en esta finca de Badajoz, pues salvan la situación en muchísimos casos. Pero ojo también a lo que está pasando con el agua subterránea en España. Tenemos 804 acuíferos y de ellos el 44% están en mal estado por contaminación o por niveles bajos. Y eso pues agrava todavía más este problema. Una sequía de la que estamos haciendo hoy en COPE nuestro particular álbum de fotos y situaciones con 12 horas de programación especial por todo nuestro país.
Vamos a Colmenar Viejo.
Ahora mismo estoy en la explotación de César, tiene 50 años, forma parte de la tercera generación de ganaderos.
Es el Parque Nacional de las Tablas de Edo y Miel, que agoniza.
En su día fue un humedal único en Europa, hoy es un secarral.
Juan Maceiras, Juan, ¿dónde estás?
Estamos en Rivadavia.
Que también puedes ver en nuestra página web, donde, por cierto, también está a tu disposición el videopodcast Sequía, el desafío de un bien escaso. Una y 13 minutos de la tarde, vamos a hablar ahora del gobierno, de Moncloa, que sigue hoy y lo que queda, vendiendo las bondades de los presupuestos para el año que viene, con subidas de pensiones, de sueldos públicos, de ayudas sociales y con la extensión, además de la gratuidad en Renfe. Pero, analizando este proyecto de cuentas del gobierno, son inevitables dos dudas. Primero, ¿es bueno en este momento económico que los funcionarios vayan a cobrar un 3,5% más y las pensiones suban hasta un 8,5%? Pues obviamente para pensionistas y funcionarios pues es una alegría, lógicamente. Pero coinciden los economistas en que esa medida ahora mismo es contraria a lo que está haciendo el Banco Central Europeo, que es subir los tipos de interés para que haya menos consumo y así puedan bajar los precios. Las subidas, por tanto, podrían ser contraproducentes. Y luego otra duda. ¿Son realistas los presupuestos que ha presentado el gobierno? Pues a juzgar por las previsiones que ya lanzó la AIREF y que hoy publica también el Banco de España, la calculadora de Moncloa debe funcionar con un sistema diferente al resto. Jefa de Economía, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Porque el Banco de España dice que creceremos el año que viene al 1,4%.
Sí, el supervisor recorta la mitad del crecimiento para el próximo año. Ese 1,4% es 7 décimas inferior a la proyección del gobierno y está en la línea de lo previsto por la AIREF, la entidad que audita nuestras cuentas públicas, o la OCDE. Ese menor crecimiento vendría por el impacto de la elevada inflación, de la subida de tipos que están encareciendo el crédito y de la pérdida de confianza. De hecho, durante el tercer trimestre la economía española apenas habría avanzado una décima. Una fuerte desaceleración que se mantendrá en los próximos meses y que impactará en el empleo, pero de manera contenida. Eso sí, el Banco de España eleva el crecimiento para este año hasta el 4,5% por el impulso que dejó el segundo trimestre, que ya nos queda muy atrás. No será, Pilar, hasta la primavera del próximo año cuando la economía comience a recuperar el vigor y veamos moderarse los precios, que van a seguir altos, una media del 5,6% para el próximo año, tras cerrar este en el 8,7%. Según el Banco de España, la recuperación completa de la economía no va a llegar hasta el primer trimestre del 2024, y todo esto siempre sujeto a una gran incertidumbre.
Por cierto, gracias, Marta. Hablando del presupuesto, a los socios de gobierno de Pedro Sánchez no les ha gustado el aumento del 25% en el gasto de defensa. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dice que en Podemos sabían de sobra lo que se estaba pactando.
Gestione cada uno, no lo sé. Lo que digo que evidentemente los que se sientan a negociar preguntan por las materias que pueden ser de mayor actualidad, y esta lo fue.
Y mientras tanto, nuestra justicia, pendiente de la paralización que sigue sufriendo el Poder Judicial, recuerda que hasta de Bruselas han venido a tirarnos de las orejas por la politización de nuestro sistema judicial y la falta de acuerdo también para cambiar, pues, este sistema. Bien, pues hoy se han reunido de nuevo los vocales del Poder Judicial encargados de negociar para que haya una renovación del Tribunal Constitucional. ¿Alguna novedad en esa negociación, Patricia Rossetti?
Pues, Pilar, no se esperaba ningún acuerdo en esta tercera reunión porque no se presentaban candidatos. La coincidencia de hoy entre conservadores y progresistas es lograr amplia mayoría. El sector conservador sigue pidiendo tiempo e insiste en que la visita de Reinders es tan reciente que hay que esperar a que surta efecto. En un comunicado señalan que los progresistas les han manifestado que los 9 candidatos que tenían se han reducido a 3, aunque estarían en condiciones de presentar a uno solo, algo que a los conservadores les parece más lógico, y no ir con una larga lista porque es como no llevar nada.
Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cuál es la calefacción más barata?
¿Va a seguir subiendo el mercado de alquiler?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Un gasto histórico, ni un solo recorte.
200.000 millones de euros de gasto público.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Es sostenible que 39 euros de cada 100 vayan a las pensiones?
Habría que haberse centrado en las pensiones mínimas y más bajas.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este mes de octubre participa en la tercera carrera virtual del Domund. Toda la información e inscripciones en correporeldomund.es.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El rojo de un gran reserva, el naranja de las mermeladas, las calabazas y las setas, el amarillo en las hojas que se caen, el verde en las que se quedan. Y las mejores puestas de sol acaban en rosa mientras se cena. Ahora, con un 25% de descuento, vuelve a soñar donde los colores dan vida al otoño. Paradores.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo, te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía si fuese necesario. Tardan menos que tú decidiendo si coges o no la chaqueta de entretiempo. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por solo 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 16 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
El rojo de un gran reserva. El naranja de las mermeladas, las calabazas y las setas. El amarillo en las hojas que se caen, el verde en las que se quedan. Y las mejores puestas de sol acaban en rosa mientras se cena. Ahora, con un 25% de descuento, vuelve a soñar donde los colores dan vida al otoño. Paradores.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, están ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
El 91% del exceso de recaudación de la agencia tributaria procede del IVA y del IRPF.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bueno, no me digas que no nos lo estamos pasando bien.
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre están cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Fuenlabrada y Alcorcón, las dos localidades del sur de la Comunidad de Madrid, donde se han producido las dos últimas muertes violentas de la región, son protagonistas hoy de sendas reuniones de sus juntas de seguridad local. La de Alcorcón acaba de terminar hace solo unos minutos. La de Fuenlabrada va a tener lugar a las 5 de esta tarde. Tal y como te estamos contando desde esta mañana, sobre la mesa un aumento de agentes en las zonas de ocio con más presencia de pandilleros de varias localidades del sur. También en la capital, con el punto de mira puesto en las fiestas del Pilar, que van a tener lugar la semana que viene. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, enseguida nos cuentas cómo ha sido esa junta de Alcorcón, pero antes, ¿hay novedades en las investigaciones de esos asesinatos?
Pues la policía sigue con las investigaciones, pero todavía no se puede confirmar nada. Lo que se sospecha es que el crimen de Fuenlabrada puede estar relacionado con las bandas juveniles. La policía sabía que el DJ que actuaba esa noche en la discoteca de esa localidad está vinculado con las bandas, con lo que se sospecha que los asistentes también serían miembros de esas bandas o cuanto menos simpatizantes. Según la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, hubo presencia policial hasta que terminó el concierto, pero a esa persona la fueron a buscar momentos después.
Y se estuvo a las puertas de ese centro en todo momento. La única cuestión es que le estaban esperando y cuando ya no había nadie y cuando ya todo el mundo se había ido y estaban charlando en un banco cercano a las puertas del local es cuando se produce el tiroteo. Ya lo dije ayer y lo mantengo, que era una persona que por lo que sea estaba en el punto de mira y estaba sentenciada.
Siguen las investigaciones. De momento no hay detenidos y no hay relación entre los sucesos de Alcorcón y Fuenlabrada. Unos sucesos que, según la delegada, han sido puntuales, aunque hayan coincidido en el tiempo. Eso sí, se van a establecer medidas de vigilancia en los municipios del sur y los distritos de la capital donde puede haber presencia de pandilleros.
Hablaremos también de las fiestas del Pilar. También contaremos, ya lo he dicho, que determinadas actuaciones que vamos a explicarle a la Junta Local de Seguridad. Explicaremos cómo vamos a actuar a lo largo de todos estos fines de semana. Con no solamente en los municipios del sur, sino también en los distritos del sur de la comunidad de la Ciudad de Madrid.
También se reforzará la vigilancia en las estaciones de tren. Además, habrá un dispositivo de la Policía Municipal para las fiestas del Pilar, con un refuerzo de 200 agentes, barridas con detectores de metales para evitar que se puedan esconder armas y se utilizarán drones para la vigilancia.
Por cierto, Belén, que antes de acudir a esa junta de seguridad en Alcorcón, la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha presentado los detalles del plan director para la convivencia y mejora de la seguridad de los centros educativos de cara a este curso que acaba de comenzar.
Se trata de charlas que imparten la Policía Nacional y la Guardia Civil en los colegios con el objetivo de acercar la figura de los agentes a los alumnos, que sepan que un policía está ante todo para ayudar. Charlas sobre el acoso escolar, los riesgos de Internet, la violencia machista o los peligros de las bandas juveniles.
Los chavales sepan lo difícil que es salir de una banda, lo fácil que es entrar en una banda, cómo funcionan, para qué les utilizan, cuál es el papel de las mujeres en toda la integración de las bandas. Para nosotros es fundamental, ya lo hemos multiplicado por 4 y si seguimos creciendo, pues por supuesto mucho mejor.
Son charlas muy didácticas en las que los agentes se ganan la confianza de los alumnos y en las que los chicos participan y conocen los riesgos de determinadas actitudes, también de las consecuencias de los delitos que a veces, sin conocimiento, cometen los menores.
Gracias, Belén. Y en cuanto al tiempo, pues se prolonga este veranillo de San Miguel que estamos viviendo en Madrid. Te espera otra jornada de sol y de máximas que pueden alcanzar los 30 grados en zonas del sur y también del este. 28 tenemos ahora mismo en la capital. Mínimas esta noche en torno a los 15. Ahora mismo los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan 24 grados hasta los 28. Vamos a llegar esta tarde. Va a ser mañana cuando empecemos a notar una bajada de las temperaturas. Son las 2:24, momento de ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución, si van a circular por la autovía de Zaragoza, en la A2 de salida en Torrejón de Ardoz, hay una furgoneta que está parada en el carril central en sentido salida de la capital. En el resto de carreteras tan solo van a encontrar leves dificultades en la M40, en la zona de Coslada, en sentido A3.
Y atento porque ante el aviso de la llegada de una masa de aire africano, la Comunidad de Madrid aconseja no realizar durante el día de hoy actividad física al aire libre. Atentos padres con los entrenamientos de los niños. Si tienes algún problema respiratorio, deberás acudir al centro de salud.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
¿Estás pidiendo hacer obras o instalar un ascensor y en tu comunidad no te hacen ni caso? Valenzuela Abogados es el despacho especializado en propiedad horizontal que defiende tus derechos. Infórmate en internet en www.valenzuela.legal.
Si solo con estos tres acordes ya estás sonriendo, tengo una buena noticia. El 7 de octubre se estrena en el Teatro Rialto una nueva producción de Mamma Mía el musical. Compra ahora tus entradas con ventajas exclusivas por tiempo limitado en mamamiaelmusical.es y únete a la fiesta del año.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora del virus del papiloma humano, una enfermedad de transmisión sexual que suele provocar cáncer de cuello de útero. Su incidencia podría disminuirse considerablemente con una vacuna. El problema es que el sistema sanitario solo incluye a día de hoy una dosis para las niñas de 12 años. Ahora los expertos recomiendan que también se vacune a los niños. Mame en Vizcaína.
Pues los niños también deberían estar incluidos porque el virus no solo puede causar cáncer de cuello uterino, que gracias a la vacunación de las niñas se ha reducido mucho, sino otros asociados a otras partes del cuerpo como la vagina, el pene o el ano. Muchos países de nuestro entorno llevan vacunando ambos sexos desde hace años y por eso los pediatras como Valentín Pineda recomiendan, lo ha hecho en Herrera en COPE, que no haya distinción entre niños y niñas.
El primer motivo sería para la protección individual del cáncer en hombres relacionado con la infección persistente por el virus del papiloma, y el segundo motivo, hacer una infección de transmisión sexual para disminuir la transmisión de esta infección e incluso pensar en la erradicación de la misma cuando vacunamos a los dos géneros.
La complicación del virus del papiloma humano viene cuando la infección se instala en el cuerpo durante varios años y acaba convirtiéndose en un cáncer. Eso ocurre en un porcentaje no demasiado grande de pacientes.
Lo que pasa es que yo de aquí pues tampoco haría de la detección de una infección por virus del papiloma una tragedia, porque el 80% de las personas que se infectan por este virus se curan.
En España no hay un criterio homogéneo para que el sistema sanitario cubra esta vacuna indistintamente en niñas y en niños. Solo Galicia, Cataluña y la Comunidad Valenciana la tienen incluida en el calendario para ambos sexos.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
En las Arcacias El Encinar estoy más espléndida que nunca. Tenemos gimnasio, piscinas, fisio y hasta peluquería. Conózcanos en elencinar.lasarcacias.com.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Llega a Madrid la historia que emocionó a toda una generación.
No te pierdas La historia interminable, el musical, en el Teatro Calderón. Adéntrate en el maravilloso mundo de Fantasia y vive con todos sus personajes una aventura increíble. Entradas a la venta en lahistoriainterminablemusical.com.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 90 10 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
2:29, enseguida un nuevo repaso a la actualidad. Sigues aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Te saludo desde un punto concreto de España, exactamente desde Extremadura, desde donde hoy estamos abordando el reto de la sequía en esta programación especial que estamos realizando los programas de la cadena COPE. La sequía ahora mismo es un reto que afecta a toda España y que nos ha traído hasta aquí, hasta la comarca de Tentudía, al sur de la provincia de Badajoz. Estamos, para que te hagas una idea, a menos de 100 kilómetros de la ciudad de Sevilla, muy cerquita también, además, de la frontera con Portugal. Y estoy prácticamente en la orilla del embalse que abastece a una decena de pueblos de toda esta comarca. Es uno de los 350 embalses que hay en España y que ahora mismo de media no llegan al 32% de su capacidad en una semana en que su nivel ha vuelto a bajar además. Y digo que es una media porque este embalse de Tentudía, desde el que te hablo, está mucho más bajo, no llega al 20% de su capacidad, está en mínimos históricos. Es algo que es evidente si miro a mi alrededor. Se notan perfectamente las zonas secas en el terreno, que deberían estar cubiertas por el agua y que, sin embargo, están ahora mismo al descubierto. Se ven, de hecho, las marcas que el agua ha dejado en otros momentos de más abundancia. Y si miro al muro de la presa que tengo justo frente a mí, se puede ver también la marca donde debería llegar el agua, que sin embargo está, pues eso, lo que te estoy contando, está bajita, muy bajita. Nos cuentan además los vecinos de la zona que llevan años sin ver el embalse a su máximo nivel. Mercedes Díaz es la presidenta de la Mancomunidad de Tentudía. Nunca había visto nada semejante en su vida.
Este nivel de agua no lo he visto nunca, tengo 42 años y no lo he visto en mi vida. Sí, hay personas que lo han visto, pero bueno, serían quizás otras épocas en las que la demanda o el consumo de agua no era el que es hoy día, ¿no?
Como en el resto de los embalses de España, aquí el problema no es tanto el bajo nivel de agua, sino el tiempo que llevan en esta situación. La falta de lluvia, pues, es algo evidente. El cielo está completamente despejado ahora mismo. Estamos a 5 de octubre y hace bastante calor en esta zona. Una previsión sin lluvia que se ha repetido además día tras día desde hace demasiados meses ya. Esto lleva a los vecinos de toda esta zona a vivir permanentemente bajo la amenaza de las restricciones de agua. En el grifo de casa, pero también en sus locales y negocios. Es el último paso que siempre se intenta evitar en cualquier lugar. Antes llegan restricciones, por ejemplo, en los regadíos o en la ganadería. Aquí en esta provincia de Badajoz, sin ir más lejos, estamos viendo también campos de cultivos de arroz, un motor económico sin duda de la zona, que están reduciendo drásticamente su producción como consecuencia de la sequía. Son sin duda consecuencias de la falta de agua que hoy estamos abordando con una programación especial sobre este asunto, sobre la sequía en España, aquí en COPE, con nuestros compañeros Pilar Cisneros, que va a estar en Salamanca, Fernando de Aro en Burgos, y Ángel Espósito con su linterna en el desierto de los Monegros, en Zaragoza. Pues además de esta, hay otras tres noticias también destacadas en este miércoles, noticias que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Entramos en el periodo más complicado de la crisis, los nubarrones económicos como pronto no se van a despejar hasta la próxima primavera, Correas.
Sí, es algo que dice el Banco de España hoy en sus previsiones. Y fíjate, Pilar, si hay incertidumbre, que en este organismo no se han atrevido a hacer una previsión para este último trimestre del año. De momento revisa a la baja su dato de crecimiento para 2023 y lo deja en el 1,4%, 6 décimas menos que la proyección que recogen los presupuestos del Gobierno.
Apagón de tiendas y bares para protestar por la factura de la luz.
Lo van a llevar a cabo esta noche los negocios del centro de Pamplona durante 15 minutos en los que saldrán a la calle con velas. Hay además negocios como las casas rurales para los que su temporada más alta, la de invierno, se presenta complicada. El 80% ven insostenible el mantenimiento de sus alojamientos por el incremento del precio de la luz y del gas. Pilar, propietaria de uno de estos negocios en Segovia, de momento se piensa la apertura.
Hasta que mi gestora contable me haga un análisis exhaustivo hasta el último euro para ver exactamente cómo tengo que poner la casa en precio, qué es lo que gasto.
Y ya es oficial, la desocupación del ejército ruso ha comenzado en Lugansk.
Sí, lo ha reconocido el gobernador de esta provincia, una de las cuatro regiones anexionadas por Putin la semana pasada tras los referéndums, y potencia además este escenario pues una nueva escalada de los combates. Hoy además la Unión Europea ha acordado nuevas sanciones contra Rusia, es ya el octavo paquete, e incluyen ahora el tope al precio del petróleo ruso.
Y en los deportes, ¿qué nos vais a contar a partir de las 3 y 5? Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, vamos a empezar hablando de Antoine Griezmann. Hay acuerdo para que el Atlético compre al francés al Barcelona por 20 millones de euros. Firmará hasta el año 2026 en la Liga de Campeones. Derrotas del Barcelona y del Atlético de Madrid. El Barça perdió con el Inter y se queja mucho del arbitraje por un gol anulado y un penalti no pitado. Y el Atlético de Madrid perdió 2-0 con el Brujas. Hoy Real Madrid se atará a las 9, pendientes de Ceballos, que podría no volver a jugar hasta después del Mundial. Y Sevilla Borussia Dortmund, en el que se anuncia como último partido de Julen Lopetegui. También a las 9, lo contamos desde las 8:30 en el tiempo de juego. Y se está anunciando ahora mismo que Ucrania se incorpora a la candidatura del Mundial 2030 con España y Portugal.
Aquí en Extremadura, desde donde hoy estamos haciendo en directo Mediodía COPE, se cultiva aproximadamente el 20% del arroz de toda España, con más de 21.000 hectáreas en total. Bien, pues ahora mismo estos campos de arroz no son más que remolinos de aire y polvo. No hay agua, no hay humedad y, por tanto, no hay nada que sujete los cultivos a este suelo casi casi ya desértico. Ni las aves acuáticas se ven ya en estos campos cuando pues era una estampa bastante habitual. Por no haber, no hay ni gente, porque nos cuentan por aquí que los agricultores ya no quieren pasar por sus campos para no sufrir, para no ver esta estampa que les duele tanto. En este mes de octubre, en teoría, debería empezar la recolección, pero la cosecha se va a echar a perder porque no ha habido manera de regar, de encharcar estos cultivos de arroz, como los de Ángel Camacho.
Hemos pasado unos meses muy malos, sin trabajar, sin producir, sin ir al campo a nada y agotando recursos, no solamente los hidráulicos, porque como se sigue regando evidentemente en la zona, cada vez tenemos menos agua, sino los recursos económicos, pues nos estamos comiendo lo del año pasado.
Estos días atrás, por aquí, por Badajoz, han vuelto a oler a tierra mojada, ha llovido algo, pero unas lluvias que han sido insuficientes, porque en el último año las precipitaciones han sido un 25% por debajo de la media en España. Y eso, claro, pues afecta a otros muchos cultivos de estas tierras que están sedientas.
Cultivos como el tomate, que somos punteros también a nivel nacional. Hemos sembrado un 30, un 40% menos que otros años. Tampoco hay maíz. Extremadura es una gran región productora de maíz y tampoco lo tenemos, ¿no? Incluso nuevos cultivos como almendra o olivo superintensivo van a ver mermada su producción por el calor y por, en muchos casos, la escasez de agua también, ¿no?
Y recorriendo todas estas comarcas, además, vemos que, aunque no haya, de momento, restricciones para el consumo humano, sí que el problema va mucho más allá de ser algo exclusivo de la agricultura. Esto, al final, es una cadena. Y, como explica Ángel, antes o después llegará también a las zonas más urbanas.
No nos olvidemos de que estamos enclavados en las Vegas Altas de Guadiana. Es una zona, una comarca productora que depende exclusivamente del agua para poder producir, y el principal motor de la economía de toda esta comarca, y yo diría que de Extremadura completa, es la agricultura de regadío, porque es lo que atrae después a la agroindustria. Hay un medio rural muy amplio en cuanto a poblaciones y habitantes que viven en núcleos rurales que dependen exclusivamente de la agricultura regadío, y las grandes ciudades como Don Benito, Villanueva, Serena o Mérida incluso dependen de que esa gente venga a gastarse su dinero y a recibir los servicios de estas grandes ciudades, y no van a venir a gastarse el dinero puesto que no lo van a tener.
Pues sin producción en el campo hay regiones enteras como Extremadura en riesgo medioambiental y también económico. Mira la imagen que estoy viendo ahora mismo aquí, en Badajoz. Es de esas, la verdad, que se te quedan en la cabeza. Me encuentro frente al embalse de Tentudía, en el sur de esta provincia, de Badajoz, y en las laderas de tierra seca se observan perfectamente las muescas, esas marcas, esos escalones que ha ido dejando el agua embalsada según ha ido descendiendo. No llega ni al 20% de su capacidad. Y además el cielo está despejado, hace calor y parece que no va a llover como pronto hasta el domingo. Y ojalá, ojalá sea así, acierten las previsiones. Quizá el lunes también pueda caer algo de agua, pero no tiene pinta de que vaya a ser, en cualquier caso, demasiada. ¿Se repite esta situación en toda España? Pues lo estamos comprobando hoy en COPE, con más de 12 horas de programación especial sobre la sequía que ya afecta a gran parte de nuestro país. Ángel Espósito, La Linterna, se ha ido al desierto de los Monegros en Aragón, y en la tarde Fernando de Aro va a estar hoy con apicultores en Burgos. Y Pilar Cisneros, buenas tardes, Pilar.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú te encuentras pues en una zona en la que no recordaban para nada una situación semejante.
Exactamente, justo lo que tú dices y muy parecido también a lo que estás contando. Estoy en Salamanca, en las inmediaciones de la presa de la Almendra, muy cerca ya de Portugal, también de la provincia de Zamora. Aquí la presa está al 25% de su capacidad. Es una presa sobre el río Tormes. Jamás los vecinos habían visto una situación como esta. Escucha lo que me cuenta Manuel, que vive en Sargón de los Frailes.
Esto era conocido como el mar de Castilla y León, que en realidad era un mar, inclusive el color del agua, en días así muy transparentes, era color azulado, como el mar, pero ahora es que no vemos el agua.
Pues del mar, Pilar, al desierto, porque te aseguro que estoy con Manuel aquí al lado y lo único que se ve es tierra seca. Es verdaderamente impresionante, ¿eh? Desolador. Lo contamos en detalle esta tarde y buscamos respuestas e intentamos buscar también soluciones, que es lo que estamos haciendo todos hoy.
Pues la tarde de COPE desde las 4 con Pilar Cisneros, gracias Tocaya, y con Fernando de Aro. Y además en nuestra web, en cope.es, todo el contenido, los datos y los consejos también para ahorrar agua en este completo repaso a la sequía que estamos haciendo por nuestro país.
¡Pero ver eso! ¡Es que quiten los coches, por Dios! ¡Pero qué ha hecho ese hombre, Dios mío!
Es que hubo una explosión muy fuerte. Moveron esos cristales, moveron esas casas, moveuse todo.
La verdad que estremecen volver a escuchar todos estos sonidos. Más de 9 años han pasado ya de aquel fatídico 24 de julio, del accidente del tren Alvia en la curva de Angrois antes de llegar a Santiago de Compostela, un siniestro en el que murieron 80 personas y un siniestro que dejó también 144 heridos. Quedaban 20 minutos para las 9 de la noche y en la cabina del tren suena el teléfono del maquinista, Francisco José Garzón Amo. Fueron concretamente 100 segundos de llamada, de conversación con el revisor para hablar de la mejor manera de entrar en una de las estaciones. Una conversación algo más larga de lo habitual que para los instructores de este caso distrajo al maquinista. El tren con 13 vagones acababa de entrar en esa curva a 191 kilómetros por hora cuando la zona estaba limitada a 80.
Atocha.
Debe de haber heridos muchos, ¿eh? Porque está volcado, no puedo salir de cabina, porque la tenía en verde, me despisté y tenía que pasar a 80 y pasé a 190, una cosa así. Eso ya lo dije a la de seguridad. Era peligroso.
Pues en esa llamada el conductor admite el despiste, sí, pero habla también de una curva muy peligrosa en el trazado. Y eso es precisamente lo que se juzga desde hoy.
¿Conocen los dos acusados los hechos objeto del juicio de los que se les acusa? Iniciamos un trámite de cuestiones previas.
En la Ciudad de la Cultura de Santiago, desde hoy se sientan en el banquillo tanto el maquinista como el director de seguridad de Adif, en aquel momento, Andrés Cortavitarte. La Fiscalía solicita para cada uno de ellos hasta 4 años de prisión por 80 delitos de homicidio por imprudencia grave. Pero la mayoría de las víctimas coinciden en que hubo muchos más responsables.
No va a haber justicia. De hecho, hay gente que ha fallecido, que está en la lucha activa y ha fallecido luchando por sus seres queridos. Para ellos no va a haber justicia. Habrá sentencia, porque evidentemente habrá sentencia, pero no habrá justicia. Porque entendemos que no se han sentado todas las personas que se tenían que sentar en el banquillo, porque no se ha hecho una investigación técnica independiente que se podía haber aportado como pruebas en el juicio. O sea, tampoco se va a saber la verdad.
Hay 446 personas perjudicadas en este juicio, agrupadas en 154 acusaciones. En total reclaman más de 57 millones de euros por daños y perjuicios, de los que deberán responder en principio las aseguradoras y también Renfe, Adif y los dos acusados. Un macrojuicio que ha obligado a habilitar una sala especial con más de 1.000 metros cuadrados en la Ciudad de la Cultura de esa ciudad, de Santiago de Compostela. Casi 1 millón de euros ha costado la remodelación de este espacio para un juicio que está previsto se pueda extender hasta el próximo verano. Y hablamos ahora de uno de los asuntos que mantiene enfrentados a los socios de gobierno, la ocupación. Podemos rechaza por completo la iniciativa del PSOE para desalojar a los ocupas en 48 horas. Dicen en la formación morada que no es un problema real. Pues bien, desde 2018, el año que Sánchez llegó a la Moncloa, la ocupación se ha disparado un 46% en España. Solo en el segundo trimestre de este año la subida ha sido de un 16%. Y lo que es peor, detrás de estas cifras hay casos como el de Cristina.
La señora me dice que ni se marcha ni me paga. Yo denuncio, comienza mi calvario, pues me amenaza, me intenta agredir, yo voy a la policía, lo paso muy mal, psíquicamente me afecta.
¿Qué habría pasado si en vez de en Madrid la casa de Cristina hubiera estado en Alemania o en el Reino Unido? Pues allí habrían tardado 24 horas en desalojar a los ocupas. Fíjate la diferencia. Bueno, enseguida a las 3 actualizamos toda la información. Ahora es tiempo de tu COPE más cercana.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000. Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
Eso. Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
5 horas. Llevamos ya en COPE hablando de sequía, recorriendo muchos puntos de España para contar las causas y los efectos de la falta de agua y buscar posibles soluciones que hacen falta, la verdad. Ahora nos centramos en la situación de la Comunidad de Madrid. Aunque ha llovido hace unos días de manera intensa, las altas temperaturas que estamos viviendo desde mayo están haciendo también aquí estragos. Vamos por partes. Luis Rafael, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Lo primero es saber cuál es la situación ahora mismo de los embalses madrileños.
Bueno, pues la situación digamos que no es mala. En estos momentos, a nivel general, los embalses madrileños se encuentran al 55% de capacidad. No es una situación alarmante, aunque hace justo un año este porcentaje era 10 puntos superior. De hecho, los 522.000 hectómetros cúbicos disponibles a día de hoy en el canal de Isabel II suponen la segunda peor cifra de la década. Aunque si echamos la vista atrás, podemos decir que se trata de un dato asumible, normal para ser septiembre, ya que las diferencias pues apenas han variado en los últimos 25 años. A pesar de esto, hay embalses madrileños que sí están sufriendo estragos. Por ejemplo, el de El Vado, actualmente a tan solo el 23% de capacidad, o el de Navacerrada, que está al 34%. Esto se compensa con presas como la de Valmayor o la del Villar, ambas por encima del 70%. Con lo cual, Pilar, pues situación un poco dispar, aunque a nivel general podemos decir que a pesar de la sequía que ha habido este año, pues nos encontramos en una situación no muy distinta a la de otros años.
Esa es la situación de los embalses en Madrid. Luis, parece que no va a haber problemas a corto plazo a la hora de abrir el grifo en nuestras casas. Pero ¿qué pasa con los ganaderos? Necesitan mucha agua, lógicamente, para regar la explotación y para poder dar de beber a sus animales. Ellos sí que están notando esta situación, esa falta de agua.
Sí, por ejemplo, César, ganadero en Colmenar Viejo, con una explotación con 900 ovejas. Normalmente, entre la lluvia y los dos pozos de sondeo que tiene, pues consigue dar de beber al ganado. Pero este año, pues está siendo imposible. Ha tenido que recurrir a camiones cisterna. Como está todo seco y encima el pienso está más caro, pues ya ni saca el ganado de la nave.
El último camión fue a final de septiembre. Cada camión son 200 euros. Entonces, al final, sumas 10 camiones que llevamos ya, pues tienes 2.000 euros de gastos extra. En condiciones normales estarían saliendo al campo, estaríamos gastando bastante menos pienso, pero no tiene sentido echarlo fuera porque lo único que hacen es gastar energía, entonces no merece la pena.
Algo parecido le sucede a Marian, que muy cerquita de allí tiene una explotación con 150 cabezas de vacuno. Necesita, Pilar, 3.000 litros diarios de agua que tiene que transportar ella misma en un camión. Es un gasto extra que va a tener que seguir haciendo porque cree que hace falta mucha lluvia para que vuelva a la normalidad.
Mucho, tiene que llover mucho. Ahora mismo yo lo miro y no parece que vaya a llover, pero tal y como está la situación, tú también lo puedes ver, está todo amarillo para que esto tenga algo de pasto para que los animales puedan comer. Tiene que caer muchísima agua y que haya unas condiciones meteorológicas buenas, que no se venga el frío rápidamente para que pueda crecer el pasto.
No hay agua, suben los precios por la invasión de Ucrania, menos productividad, en fin, una tormenta perfecta, aunque sin precipitaciones en este caso, para muchos ganaderos de la región.
Bueno, gracias Luis. Nos quedamos, por tanto, con ese mensaje. Los embalses en Madrid están peor, sí, que el año pasado, pero no hay riesgo de momento de sufrir restricciones de agua. Y si vives en la zona sur de la capital y has visto una gran columna de humo, pues hace un ratito, se trata de un incendio en la calle Belzunegui, en el barrio de Carabanchel. Ha calcinado varios vehículos, entre ellos un camión, una furgoneta, una moto y también dos coches. Hay además otros 5 vehículos afectados por las llamas. 6 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid han sofocado las llamas. La Policía Nacional investiga cuál es el origen del fuego.
¿Estás amueblando tu cocina? ¡Hazlo con Cocina Salve!
Claro, yo elijo lo mejor. En Cocina Salve fabrican los muebles que más me gustan, a medida. Y después los instalan. ¿Qué puede haber mejor? Presupuesto sin compromiso. 91-88-43-960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
Cantando bajo la lluvia, llega el gran clásico al Teatro Apolo celebrando el 70 aniversario del musical más espectacular de todos los tiempos. Una ocasión única e irrepetible de vivir Broadway desde Madrid. Cantando bajo la lluvia. Consigue las mejores localidades en cantandobajolalluvia.es.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Terra, la mejor carne online de todo el planeta. El planeta Terra.
Recíbela a la velocidad de la luz en cualquier lugar con un solo clic.
Navega por nuestra galaxia entrando en terracarnicerías.es y descubre nuestros productos.
Terra. Carne de otro mundo. En terracarnicerías.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Relojes de los buenos, ¿eh? De esos caros, de 10.000 euros para arriba. Patinetes eléctricos, teléfonos móviles, tablets, ordenadores y joyas de todo tipo. Por ejemplo, un brazalete de diamantes. Pues es parte de lo que te puedes encontrar en la subasta del Ayuntamiento de Madrid de los objetos perdidos en las calles de la capital. Unos 2.000 que llevan más de 2 años en los depósitos municipales. Ya sabes que pasado ese plazo pasan a ser propiedad del consistorio, que aprovecha esta subasta para aumentar. Oye, mira, las arcas públicas. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, la subasta ha empezado hoy. Cuéntanos hasta cuándo va a estar abierta, cómo se puede pujar también por todos estos objetos y si se puede ver el material, si se le puede echar un ojo, ¿eh? Antes de gastarse el dinero, claro.
13 días, 9 horas, 7 minutos es el tiempo que resta, Pilar, para que el 19 de octubre termine esa subasta online de más de 2.000 objetos perdidos que nadie ha reclamado en estos 2 años. Hay de todo. Lo cuenta COPE Daniel Vega, responsable de subastas de la Sala Retiro.
Desde un cráneo de Elan, que es un animal sudafricano, un trofeo de caza, hasta un Rolex de acero y oro, una pulsera de diamantes y un saxofón en su caja prácticamente nuevo. El lote estrella ahora mismo puede ser el Rolex, es un Rolex de jazz, de caballero, de acero y oro, que ha empezado en 1.500 y ya ahora mismo está en torno a los 3.000.
Hay muchos relojes, no solo el Rolex, por ejemplo, un Lotus negro al que ya he echado el ojo, Pilar, y que está ahora en 20 euros. El saxo tenía una salida de 60 euros, pero ya anda por los 325. Un dron ha disparado su cotización de 20 a 160 eurillos. Y ese cráneo de Elan, una especie de antílope sudafricano, está ya en los 45 euros. Paz y Jesús se han pasado por la Sala Retiro.
Pues una sortija isabelina, que es muy bonita, de plata con diamantes, y un colgante con una llave de Tiffany y otra sortija con un zafiro y brillantes.
Podemos comprarlo, pero no tenemos un interés muy inmediato. Otra cosa es que con un poquito de reflexión o algo, ya bueno, por algo que nos parece que está bien comprado, pues seguramente que pujaremos.
Para subastar solo hay que registrarse en la web de la Sala Retiro y pujar. Todo lo que se recaude con la subasta se lo queda el Ayuntamiento de la capital.
COPE Madrid.
Estar informado.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Abre el primer bosque ecológico donde puedes enterrar o esparcir las cenizas de tus seres queridos y plantar un árbol en su recuerdo. Una alternativa legal y económica a 30 minutos de Madrid, donde podrás celebrar la ceremonia de despedida que quieras en plena naturaleza. Llámanos al 91-279-0809 o entra en recordarium.com. Recordarium.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Llega a Madrid la historia que emocionó a toda una generación. No te pierdas la historia interminable, el musical, en el Teatro Calderón. Adéntrate en el maravilloso mundo de Fantasia y vive con todos sus personajes una aventura increíble. Entradas a la venta en lahistoriainterminablemusical.com.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
Los distintos programas de COPE y 13 Televisión se despliegan hoy para analizar uno de los problemas más acuciantes que padece España, la sequía. La sequía es un fenómeno natural que se repite de manera cíclica en nuestro país, condicionado por nuestra ubicación geográfica, pero en los últimos años se ha acentuado debido al cambio climático. Aunque subsiste el debate sobre el origen del calentamiento global, es evidente la sobreexplotación de la naturaleza y la contaminación de tierra, mar y aire como resultado del descuido y la irresponsabilidad del hombre. A este tema dedicó el Papa Francisco su encíclica Laudato Si, que alertó al mundo sobre la urgencia de una renovada responsabilidad en el cuidado de nuestra casa común. Sorprende que el gobierno de España no utilice su poderosa maquinaria de propaganda para concienciar a nuestra sociedad sobre la necesidad de administrar con rigor nuestros escasos recursos hídricos. La falta de agua está afectando dramáticamente a la agricultura y a la ganadería, de las que depende la producción de alimentos básicos. Es urgente no solo evitar el despilfarro del agua en los hogares y las industrias, sino modernizar los sistemas de regadío, promover la solidaridad entre las regiones, aumentar la capacidad de desalación del agua del mar, mejorar los canales de distribución y, sobre todo, ser conscientes de que el bienestar que se pretende asegurar depende de un elemento que damos casi por supuesto y del cual depende también la propia existencia humana.